Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este día jueves de Terapia Chilensis. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
Más o menos.
Más o menos, bueno, para ya han pasado 48 horas desde las noticias, no, 24
sí, pero horas mientras más información llega y mientras más pienso, mientras más se va decantando el triunfo de Trump,
Más depresión me parece. Vamos a preguntarle qué le parece esto también a Pablo Ortúzar, que está con nosotros en este día jueves. Pablo, ¿cómo estás?
Bien, y yo quizás soy muy pesimista. Todas estas cosas me parecen como relativamente... No sé si empeoran mi visión del mundo, digamos.
Pero no empeoran, no te afectan tanto como Arturo.
No, claro, por eso digo que yo debo tener el estándar más bajo en términos de qué podría llegar a decepcionarme a esta altura.
Bueno, pero qué sorpresivo de todas maneras. O sea, podía ganar, pero la diferencia es mucha.
Sí, el pronóstico era que ganaba, y lo comentamos en este programa, que lo más probable era que ganara, pero no por esta diferencia.
Que ganó todo, arrasó en todos lados. Le dio cancha y tirilado a Kamala Harris.
Y lo que es muy grave es que ahora queda con control del Senado, aparentemente, por lo menos por las proyecciones, e incluso muy probablemente con control de la Cámara de Representantes.
Sí.
O sea, va a tener apoyo total en el Parlamento para hacer lo que él quiera.
Oye, y el efecto, bueno, en Chile ya sabemos la economía y todo, pero más bien en Chile y en el mundo en términos de avances de las derechas. ¿Es esto también un símbolo de eso? ¿Es Trump un caso aislado? ¿Cómo lo leen ustedes?
Bueno, es curioso porque Trump, en cierto modo, claro, encarna lo que podríamos llamar una ultraderecha, una derecha nacionalista. Él es amigo de Orbán, es amigo de Putin. Ese es un poco el mundo que él va a potenciar. Milei ha dicho que es partidario de Trump y todo, pero la política de Milei no tiene nada que ver con la de Trump. O sea... curioso esa simpatía, porque realmente Trump niega todo lo que supuestamente Milei defiende, libre comercio, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que hay grupos de derecha nacionalistas, populistas, sobre todo el populismo, yo creo que es lo que con esto se refuerza, se como alternativa en el mundo.
¿Pablo?
Sí, yo creo que Trump es un fenómeno bien complejo. Está mezclado no solo eso, que está presente, digamos, pero se necesitan dos para el baile. Yo creo que no hay que perderlo de vista, en el fondo. Por eso yo decía que no estaba tan golpeado, digamos, no estoy golpeado para nada por los resultados de esta elección, porque encontraba que las opciones en competencia reflejaban la decadencia política, cultural e intelectual de Estados Unidos, de por sí, digamos. Esto no es solamente el triunfo de Trump, es la derrota, ¿cierto?, de Kamala Harris y de Joe Biden y de los demócratas, y ahí también hay mucho de responsabilidad. Tiene que ver con un discurso que también es polarizante, fragmentario, que siempre está subdividiendo, ¿cierto?, a la ciudadanía en razas, en minorías de todo tipo, tratando de profitar, ¿cierto?, del victimismo. También hay un agotamiento, ¿cierto?, de ese modelo político, creo yo.
Pero ¿no crees tú que ese modelo político era como la respuesta al ataque justamente de Trump? O sea, en el fondo, al provocar, hacía que la minoría, la inmigración... representada en Kamala, tuviera que salir con más fuerza, ¿no?
Por eso yo digo que se necesitan dos para el baile. Y aquí poner el acento, ¿cierto?, en estas agendas identitarias, por sobre una visión generosa, republicana, en el sentido de la república, ¿cierto?, más grande de Estados Unidos, yo creo que les pasó la cuenta. Kamala Harris trató, ¿cierto?, de hacer eso, De tener una visión como positiva, con esta idea del joy, en vez del que hacía un eco, ¿cierto?, a lo que fue la campaña de Obama con Hope. Uh-huh. Pero rápidamente se fue a la chimuchina y a puras acusaciones en esta línea de lo identitario. que yo creo que no, que le va muy mal. Y tampoco es un discurso que se lleve bien, ¿cierto?, con la democracia occidental. Nosotros lo vivimos con la Convención Constitucional y su propuesta, que era una propuesta antioccidental. Básicamente entregaba beneficios no por ciudadanía, sino por raza, por género, por sexo, por etcétera. O sea, es una hay una ¿cómo se puede decir? Hay como una destrucción del ideal democrático, del ideal ciudadano. Entonces, a mí no me yo creo que no, esto no es puro órgano Trump, qué horror, y además que eso deja sin explicación por qué la gente votó por él, sino también qué está pasando al otro lado, porque este es el resultado de una elección, digamos.
Sí, yo creo que eso es válido. Yo creo que esto hay que analizar tanto lo que implica el triunfo de Trump como lo que implica la derrota
Bueno,
demócrata.
ahí yo creo que sería interesante que ahondáramos un poco. Se han dado algunas explicaciones y todo, pero ¿qué les hace sentido a ustedes de este triunfo de Trump? Y quizás que había también una cierta desconexión entre el establishment, que pensaba que esto estaba mucho más estrecho, y el pueblo americano.
Sí, y era lo que mostraban las encuestas, digamos, ¿no? Era lo que mostraban las encuestas, pero claro, las encuestas miden la preferencia de una persona que está en su casa y ir a votar es una cosa distinta, digamos, ¿no? Entonces siempre
Pero
hay
son
ahí
las
un...
fibras antimigración lo que toca, es la
Bueno,
fibra proteccionista.
yo creo que es la fibra antimigración y en general es como todos los nacionalismos el victimismo, ¿no? El verse víctima de otros países, ¿no? Cultivar esa sensación de estar siendo dañado por otros países y hay que protegerse contra la influencia de otros países, contra los bienes, contra las personas, contra todo ese tipo de cosas. Entonces es una actitud defensiva que habla desde la herida. Y que él cultiva y que muestra que los americanos sienten que han perdido presencia en el mundo, se sienten golpeados, efectivamente los salarios de muchos americanos de clase media se han mantenido y clase baja se han mantenido bajos y la competencia los está exigiendo y el mercado es exigente. Entonces, esto es una respuesta antimercado que busca esconderse, digamos, taparse, ¿no? Es muy triste porque lo que hizo grande a Estados Unidos, si uno ve de tiempo de Adam Smith, ya Adam Smith cuando él analiza las colonias de España y Portugal y las compara con las colonias inglesas, que en ese momento eran mucho más ricas las colonias españolas que las y las colonias portuguesas que lo que era Estados Unidos, en ese momento que era un grupo de colonos muy perdido, él pronostica a Adam Smith que Estados Unidos, lo que hoy día llamamos Estados Unidos, va a ser mucho más próspero que el sur o que los sectores controlados por el mundo hispánico. Y la razón que da es el libre comercio. Es porque Estados Unidos es un país, una economía abierta, y en cambio las colonias de España y de Portugal son cerradas, están sometidas a un mercantilismo proteccionista. De manera que Estados Unidos se ha construido sobre la base de la economía abierta y la inmigración. Entonces, esto de alguna manera es renegar de lo que ha hecho grande Estados Unidos. Por eso es tan mentirosa la frase de Trump, que lo considero yo un tramposo, digamos, ¿no? Make America Great Again, cuando lo que él representa es justamente la renuncia al proyecto americano original, ¿no? Y que ha sostenido Estados Unidos. Eso es lo que él representa.
O sea,
De acuerdo.
lo tergiversa
Claro,
y se lo hace propio, digamos.
porque se basa en la frustración, ¿te fijas? Entonces la gente, hay una melancolía, hay una nostalgia, como todo movimiento nacionalista es melancólico, ¿no? Como era ETA, por ejemplo, el famoso libro de John Juaristi, El bucle melancólico, ¿no? Él era miembro del ETA y después se separó y es un gran libro sobre lo que son estos movimientos nacionalistas.
Bueno,
Siempre son
el
melancólicos.
comunismo también tiene algo melancólico.
Claro, siempre hay la idea de volver a una especie de sociedad primitiva, anterior a la escasez, anterior a la propiedad privada, anterior a la violencia. Pero ahí, claro, es una especie de utopía, de como de paraíso perdido. Pero aquí es más inmediato, digamos. Entonces, ahora yo entiendo que la inmigración ilegal e irregular hay que controlarla, eso está fuera de duda, y que hay muchos problemas en la economía americana y que los chinos están subsidiando ciertos productos y eso requiere aranceles. Eso sí, pero eso es lo que hizo Biden. Y eso es lo que habría hecho Kamala Harris, yo creo, enfrentar los subsidios chinos con concreto, pero no una barrera arancelaria general. Esto va a dañar a Europa, esto va a dañar a América Latina, desde luego. No creo que dañe tanto a China, China se va a poder sobreponer y va más bien a desatar un proceso de economía cerrada, ¿no? Donde las grandes economías, como es la Rusia o como es Estados Unidos, claro, ellas pueden subsistir con una cierta autarquía. Los países pequeños como nosotros quedamos en una posición muy vulnerable.
Pablo,
Yo estoy de acuerdo, pero lo que decía al principio sobre la decadencia del ideal norteamericano, yo creo que se refleja en las dos campañas, ese es mi tema. Yo creo que Kamala Harris no encarna los valores ni de los Founding
así es.
Fathers, ni el ideal americano. Era una cosa, es una campaña que también basada en la desconfianza, en el retorno a identidades, a disolver, ¿cierto? La idea del ciudadano de Estados Unidos se basa justamente en la visión del melting pot, donde todas las razas se mezclan, donde todos tienen una oportunidad igual. Esa visión tampoco está en Kamala Harris, digamos. Todo está
No, no.
repartido según distintos atributos, ¿cierto? Que la mayoría de ellos no son ni siquiera elegidos.
Esta
Entonces,
política identitaria que se ha ido adueñando a la izquierda y que justamente fija, es que es curioso, porque fija a los individuos en el pasado, en su pasado, hace que el
exacto.
pasado sea algo
Y un
inamovible.
pasado con disfrazado de gloria.
O de sufrimiento,
Sí, de
de víctima,
sufrimiento,
porque el mundo
victimismo.
negro, el mundo de las mujeres,
Sí.
más bien cultivan la idea de yo soy víctima y como soy víctima tengo una historia que contar.
Claro, pero me refiero desde el otro lado, de fuimos mejores, fuimos esto, éramos.
Ah, claro, como
¿Sí que
Avatar,
hay?
claro,
Claro.
esa imagen danza con lobos, que en el fondo el pasado indígena es prístino, es bondadoso y el hombre blanco es horroroso. Excepto los hombres blancos que se rebelan contra su blanquitud y de luego son líderes de los indígenas, en ambos casos, digamos. Avatar y Danza con Lobos. Entonces, pero sí, po, es esa. Y ese mundo, por eso digo, esto es la decadencia de Estados Unidos, de un ideal, que a mí es muy doloroso porque nuestras repúblicas fueron forjadas en buena medida siguiendo ese ejemplo. Y aquí, en Chile ha aguantado mejor el ideal republicano, creo yo, que en Estados Unidos, por lo que se ve a nivel de las elecciones y de las ideas que están circulando.
Oye, los quiero traer de vuelta a nuestra pequeña política. Me refiero no porque sea pequeña, sino porque el país es pequeño frente a todo lo que está pasando en Estados Unidos. Nos enfrentamos luego a la segunda vuelta de gobernadores regionales. La más importante, la madre, como se dice, de las batallas es los Orrego, Orrego versus Orrego. Y también el presidente, se ha hablado mucho estos días del no cambio de gabinete, la no noticia, digamos. ¿Era necesario? ¿Ustedes creen que había que cambiar el gabinete con miras a lo que viene por delante? ¿O no? Estoy tratando de sacar a un lado
Sí.
los que van a ser parlamentarios o iban a ser ir al
Sí.
Parlamento, sino más bien en términos de señal que debía dar el gobierno para lo que resta de su administración.
Yo quería decir dos cosas. Una es que yo estoy bastante como mirando en perspectiva, me he ido volviendo bastante orgulloso de Chile, porque justamente, por ejemplo, en la última elección en los discursos extremos que uno podía equiparar con los discursos de Estados Unidos, en términos de identitarismo radical, de derecha o de izquierda, le fue bastante mal. Entonces, a pesar de que la gente dice, ah, necesitamos un Bukele o un Trump, no se está votando por candidatos que tomen que propongan esos caminos. Y a mí me parece que eso es algo muy bueno. Habla bien de nuestra república, que es una república antigua, de larga tradición en el mundo occidental. A pesar de que nosotros no tendemos a pensar que no, pero sí. Y respecto a lo segundo, yo creo que el gobierno probablemente no tiene más gente. Que esa es la verdad, como que ya estamos en el raspado de la olla en términos de lo que tienen para poner en la parrilla, entonces uno entiende que va por ahí, quizá que no haya cambio de gabinete.
A mí, fíjate, bueno, comparto desde luego la primera observación. Yo creo que Chile es una democracia en términos comparados, digamos, ha tenido mayor continuidad que muchas europeas, que la mayor parte de la democracia europea. Y eso es una virtud, y efectivamente en la última elección hubo un triunfo de la moderación. Ojalá perdure. Ahora, respecto al cambio de gabinete, fíjate que a mí me pareció bien la decisión del presidente Boric. En el sentido de que no se había cometido ningún delito, había habido errores, errores que cometió él mismo, que cometieron las personas alrededor de él. Estoy dejando al lado, por supuesto, fuera del tema del propio problema de Monsalve, que es un horror lo que ocurrió ahí. Pero respecto a los demás funcionarios, me parece que reafirma la autoridad presidencial, y creo que la gente, que la población mira con malos ojos ahora esta permanente cambios de gabinete, caída de ministro, acusaciones constitucionales, cuando hay tantos problemas urgentes que resolver. Me alegró ver que la UDI, por ejemplo, descartaba la posibilidad de una acusación constitucional contra la ministra Tohá. Me pareció que es una posición correcta. Yo creo que lo importante es que la oposición tome banderas, defina sus banderas, las tome con ganas, luche por ellas desde ahora en adelante, y esas banderas tienen que ver con el tema de la delincuencia, de la inmigración ilegal, del estancamiento económico. No tienen que ver con si el ministro cambia o Boric debería nombrar a otra persona. Dejémosle eso a Boric. Y bueno, si él no tiene más opciones, como cree Pablo, problema de él, digamos. Pero ¿por qué la oposición va a tener que estar interviniendo todo el tiempo en esto, haciéndose cargo de esto?
Porque así son las oposiciones, locales al menos, desde hace tiempo. O sea, antes también era, o sea, no estoy diciendo que sea lo mejor. También tengo una postura como crítica de ese tipo de actitudes.
Sí, por ejemplo, cuando
Pero
ganó,
es
pero por
como
ejemplo,
señal de los tiempos,
cuando
¿no?
ganó Piñera la primera vez después de un buen periodo de la concertación, no se hizo en base a acusaciones constitucionales, se hizo en base a proyectos, a ideas. Yo creo que no se ganan las elecciones con acusaciones constitucionales, derribando gabinetes y todo este juego. Yo creo que es algo que más bien aleja a la población de la política. Yo creo que las elecciones se ganan con proyectos, con ideas, con personas atractivas que aparecen ahí en forma más positiva. Y así ganó Piñera frente a la Concertación, así ganó la Concertación a su vez en los distintos momentos en que ganó, digamos, estoy pensando sobre todo cuando hubo competencia ya con un gobierno establecido, democrático, que fue el caso del triunfo de Frei o el triunfo de Bachelet. Fueron triunfos que no necesitaron o no acudieron a este tipo de maniobras políticas. Al contrario, yo encuentro que esto es, yo pienso que es contraproducente. A mí por mí es lo que siento en la guata yo.
Pablo, se nos cayó Pablo Ortúzar. De repente, no le gustó el tema. Se nos fue,
Se
se
nos
nos
fue
fue.
Pablo, chuta.
Pero efectivamente, como dices tú, la actitud, o sea, son los momentos en que uno, en las oposiciones o los liderazgos políticos en general, tienen como la oportunidad de demostrar realmente cómo son, cuál es su liderazgo.
Sí, a mí me parece, no sé, a mí me parece que el desafío para la oposición en este momento, en Chile, ya bien cerca de la próxima elección presidencial, con una candidata de ese sector bien posicionada, tiene que ver con identificarse con determinados proyectos, determinados cambios que Chile necesita. De fondo, ¿no? Y no esta guerrilla política de parlamento
Ahora, el punto,
inútil.
pero hay un punto que es que estamos próximos a una elección y las elecciones impulsan este tipo de comportamientos de, como dices tú, de la pelea chica, de estar como marcando un punto diario en vez de tener como una posición y una oferta más seria de largo plazo. ¿no? Pero lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte hemos estado expuestos a sucesivas elecciones. Entonces, ese ruido hace que cueste generar un discurso político más sólido, más.
Pero fíjate, mira, si tú miras la encuesta Cadem, por ejemplo, hay una condena enorme, masiva, general, al comportamiento que se supone tuvo Monsalve en esa noche de horror. En eso no hay duda. Sin embargo, la popularidad del presidente Boric se mantiene más o menos estable.
Bajó a 25, que es
Pero la
harto.
semana anterior había bajado.
Que es harto.
Pero eso fue la anterior.
La
Pero
anterior.
la última
Ahora volvió a subir.
ya se mantuvo prácticamente. O sea, no, la gente distingue, yo creo, entre el mal comportamiento de una persona en la vida privada, el abuso de poder que puede haber habido, etcétera, y que probablemente hubo, de la cuestión propiamente política, de fondo, digamos, y sobre todo de lo que uno espera de los políticos, que se hagan cargo de las necesidades de la población, no que jueguen este juego. Y yo creo que los daña, yo pienso que los daña. Y pienso que no es una buena campaña electoral una campaña basada en esto de votar ministro, o de estar todo el tiempo presionando para que el presidente cambie los ministros. Si los ministros son asesores del presidente. O sea, dejemos que el presidente tenga sus asesores y que responda, por supuesto, de lo que hace y no hace. En su conjunto, ¿verdad? Y eso sí se puede, y es deber de la oposición estar alerta y criticar todo lo que hay que criticar. Pero no empezar a decirle al presidente, usted debería nombrar a tal ministro, o usted, no, cámbieme el ministro. Eso no es lo fundamental, me parece.
Me parece, ha dicho
Me
don Arturo.
parece, no sé.
Oye, qué lata. Bueno, Pablo Ortúzar, donde quiera que esté, se nos cayó la conexión. Le mandamos muchas gracias por haber estado este jueves de Terapia Chilensis. Arturo Fonten, como siempre, un placer. Los dejamos invitados de todas maneras a que se queden con nosotros porque ya viene información privilegiada al cierre y Sintonía Crónica. Que estén todas y todos muy bien y mañana hay más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y duna.cl. Duna. Sonidos y perspectivas de tu mundo.